Damos gracias a Dios porque otra vez nos regala la bendición de estar aquí y en estos tiempos especiales como iglesia que estamos pasando, como pueblo de Dios, damos gracias al Señor. Gracias por los invitados que están ahora aquí entre nosotros, las personas que están aquí con nosotros. Y Dios les bendiga y ojalá que esta sea una de muchas más veces que estén aquí entre nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Lo deseamos y que Dios nos conceda esta bendición especial. Dios les bendiga. Vamos a entonces a entrar al tema de hoy, que es continuación del que iniciamos hace dos domingos, la vida cristiana. Estamos hablando de la vida cristiana. Vamos a la introducción. En el mensaje pasado mencionamos primeramente qué es un cristiano, ¿se acuerdan? Tratamos de definir un cristiano de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí en Hechos que se nos narra, ¿dónde fue la primera vez que se les llamó cristianos? ¿A quiénes? A los discípulos. Por eso pusimos cristiano, es uno que es discípulo, pero no de cualquier maestro, sino del maestro de maestros, de Jesucristo, ¿verdad? Y que se le reconoce, ¿por qué? Porque conduce su vida por el camino angosto. ¿Cómo es ese camino angosto? Es un camino de justicia, la justicia de Dios, y de santidad delante de Dios, ¿verdad? Así fue una de las definiciones que dimos acerca de cristiano. Y enseguida, en base a la primera epístola de Pedro, empezamos a describir los rasgos que caracterizan la vida cristiana. Y vimos nada más uno de esos rasgos la vez pasada, que fue el cristiano cree en cosas que no puede ver. Eso fue lo que vimos la última vez. El cristiano cree en cosas que no puede ver. Y cuando uno cree en cosas que no puede ver, a eso se le llama, con una palabra muy cortita de dos letras en español, que es fe. Como mismo Hebreos 11:1 la define, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que un cristiano tiene fe, cree en cosas que no puede ver. Y ahora vamos a ver un segundo rasgo de la vida cristiana. Y ese rasgo es que comprende la verdad acerca de la salvación. Un cristiano comprende la verdad acerca de la salvación. A los que somos cristianos y sobre todo que ya tenemos algún tiempo de andar en este camino, nos parece fácil comprender y creer la verdad acerca del mensaje de salvación. Pero ¿realmente es fácil este mensaje de creerlo, de entenderlo? La respuesta es no, no es fácil. Y para darnos cuenta vamos a ver algunos casos de grupos de personas que no fueron capaces, a pesar de que parecería que debieran serlo, no fueron capaces de comprender el mensaje de salvación y de creerlo. Y vamos a empezar primero por el grupo al que más uno pensaría que se le haría más fácil comprender la verdad acerca del mensaje de salvación. Al grupo que se le haría más fácil de todos. ¿Cuál creen que sería ese grupo de personas? Pues para mí serían los judíos, ¿verdad? Por varias razones, los judíos sería el grupo que más fácil debería haber comprendido la verdad acerca del mensaje de salvación, aunque no lo comprendieron. Una razón primera sería que ellos eran el pueblo escogido de Dios. De todos los pueblos del planeta Tierra, Dios escogió un pueblo, que fue el pueblo de Israel, para hacerlo su especial tesoro, dice la Biblia. Hasta el día de hoy, es el pueblo escogido de Dios. Y ahí nosotros estamos injertados, ¿verdad? Como una planta que se le puso un injerto. Pero ellos fueron desde la antigüedad el pueblo que Dios escogió, que separó de todos los demás para darse a conocer a ellos y a través de ellos al resto del mundo. Así que por esa razón debió habérseles hecho más fácil comprender el mensaje de salvación. Otra razón es porque ellos conocían al Dios verdadero. De todos los pueblos de la antigüedad, ellos eran los únicos que conocían y creían y adoraban al único y verdadero Dios. Los demás pueblos de la tierra, incluyendo los que habitaban aquí en América, adoraban y creían en puros dioses falsos, en ídolos, ¿verdad? Se hacían sus imágenes, sus esculturas, y las adoraban, y hasta le rendían sacrificios, inclusive sacrificios humanos, a esos falsos dioses. Pero el pueblo de Israel eran los únicos que conocían al Dios verdadero, al cual nunca le hicieron ninguna imagen porque Dios mismo lo prohibió. Adoraban al Dios verdadero, a lo conocían ellos. Tercera razón, ellos habían recibido las leyes de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Por medio de quién? De Moisés, o a través de Moisés, el profeta que Dios les envió. Ellos conocían las leyes de Dios. Por medio de esas leyes, ellos sabían, porque lo decía la ley, que solamente con derramamiento de sangre había perdón de pecados. Porque así decía la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ellos lo sabían, y por lo tanto, si sabían que en la ley de Dios decía que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados, ellos debieron haber entendido que ese Cordero de Dios, que ese Mesías, tenía que ser sacrificado, muerto, y su sangre ser derramada para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Ok? Ellos debieron haberlo entendido mejor que nadie, que ningún otro pueblo del planeta Tierra. Y la cuarta razón que quiero mencionar es que ellos habían recibido de los profetas de Dios, ¿verdad? Ellos habían recibido el mensaje de los profetas de Dios anunciando la salvación por medio del Mesías prometido. Ellos, el pueblo de Israel, por medio de profetas que Dios les había mandado, habían recibido el anuncio, ¿verdad?, de la salvación que Dios haría por medio de un Mesías que les había prometido. Ellos sabían todo esto, tenían todas estas ventajas, y sin embargo, este pueblo no entendió y no creyó. ¿Saben? Ellos querían ver señales, decían, para creer. Y si algún pueblo en la historia de la humanidad, entre todos los que hay, ha visto señales, ha sido el pueblo de Israel. Señal tras señal tras señal, prodigios, milagros, el pueblo de Israel. Y cuando por fin vino el Mesías y se presentó, todavía querían ver más, además de los que ya había hecho. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1, 18, y luego me brinco al 22, la primera parte dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dinamita, ¿verdad?, de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La gente dice: estás loco, ¿cómo puedes creer eso? La gente, cuando se predicaba del Salvador que murió en la cruz, decían: ¿cómo puedes tú tener un Dios que lo mataron ahí en una cruz? Ah, ¿qué clase de Dios crees, verdad? Tan débil, tan insignificante, tan poco poderoso. Pero dice: para los que creemos es poder de Dios. Y luego en el 22 dice: porque los judíos piden señales. Los judíos piden señales. Y eso le pasó al mismo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. A él le pidieron señales. Voy a poner dos textos. Primero, Mateo 12, 38. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Aquí están dos grupos representados que le preguntan, le dicen: maestro, deseamos ver de ti señal. Queremos ver señal, le dicen a Jesús. Y en otra ocasión, también narrado en Mateo, pero capítulo 16, versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos. Ahora aquí se agrega otro grupo, que son los saduceos, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Bueno, ustedes saben, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, todos ellos no creyeron en Jesús, rechazaron a Jesús. Pero hubo un grupito que sí creyó, que fueron sus discípulos, especialmente los más cercanos de sus discípulos. Pues aunque no lo crean, uno de esos mismos discípulos también le dijo que quería ver señal. Y no se midió en la señal que pidió, ni se midió, no dijo cualquier señal. Miren ustedes, en el Evangelio de Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nada más, ¿verdad? Nada más muéstranos al Padre y con eso ya vamos a creer. No, pues a todo dar. ¿Cómo la ven? Esa señal pidió uno de sus mismos discípulos. ¿Qué le contestó Jesús, por cierto? ¿Se acuerdan? Felipe dice, tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno solo somos. Bueno, eso fue Felipe. Entonces, este grupo de los judíos que tenían todas las facilidades para haber entendido la verdad acerca de la salvación y haberla creído, no la entendieron. Y todavía al día de hoy, después de 2000 años, siguen sin entender. Los judíos en su mayoría siguen rechazando a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Mesías esperado, el Mesías prometido. Y siguen esperando su Mesías que nunca va a llegar porque ya vino. Y siguen sin entender, siguen sin creer. Bueno, vamos a otro grupo. Los judíos no creyeron. Qué tontos, ¿verdad? Dice uno. Ah, qué tontos. Bueno, vámonos a los más listos. Entonces los más listos iban a entender. Me refiero a los sabios griegos, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, no, los hombres más sabios del planeta Tierra, ellos se iban a comprender, como eran capaces de comprender cosas muy difíciles, eran capaces de discernir cosas de ciencia, de filosofía. No, pues cómo no iban a entender la verdad acerca de la salvación, pues tampoco ellos entendieron. Estos sabios no pudieron comprenderlo, igual que el día de hoy los sabios, los griegos de nuestro tiempo, los científicos de nuestro tiempo, siguen sin entender, sin comprender la verdad acerca del mensaje de la salvación. Y por su soberbia se han convertido en unos necios, los sabios de nuestro tiempo. En 1 Corintios 1, versículo 19 al 22, Pablo escribe, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y yo cuando leo este versículo digo, ¿qué verdadero es esto? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. De otra manera, no me puedo explicar cómo personas inteligentes que conocen muchísimo de ciencia pueden aceptar la estupidez y la anticientífica hipótesis de la evolución. Es una cosa totalmente absurda, tonta, imposible de que haya sucedido. Si aplicamos las mismas leyes de la ciencia, sabemos que eso no puede suceder y sin embargo Dios les ha enloquecido para que crean cosas que son absurdas, tontas, como por ejemplo la evolución. Por eso dice la Biblia, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, sí, los ha vuelto locos, están hechos unos tarados que no entienden. Aplicando sus mismas leyes de la ciencia, podrían darse cuenta de que esa teoría, que le llaman teoría, que ni teoría llega, es verdadera. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y saben, dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios, se hicieron necios. ¿Saben la diferencia entre una teoría y una ley? Una teoría es un intento de explicación de un fenómeno físico que no se sabe si sea cierto o no sea cierto, la explicación, no el fenómeno, la explicación. Y una ley es algo que se conoce con certeza, ¿verdad? No es un intento de explicación, es algo verdadero. La evolución es una, se le llama teoría. Para mí no llega ni a teoría, es una hipótesis. Pero una ley que la misma ciencia reconoce como ley es la ley de la abiogénesis, que quiere decir, y es ley, está en la ciencia, quiere decir que la vida solamente puede surgir de la vida, no de la materia inerte. Pues esta gente cree una teoría que va en contra de la ley de la abiogénesis. Por eso digo, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Han sido, creyéndose sabios, se han convertido en necios. 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 Bueno, así le dejamos. Por el contrario, fíjense cómo es Dios. Dios le gusta de repente reírse de la humanidad. Los sabios, los que se creían más inteligentes, los que se creen que saben todo, esos no entienden. ¿Y quiénes hizo Dios que sí entendiéramos? Las personas sencillas. Las personas que pudiéramos llamar ignorantes. Las que no tienen mucho estudio, mucha educación, son los que en su mayoría han comprendido la verdad acerca del mensaje de salvación. Y los que están más educados son poquitos los que han aceptado. 1 Corintios 1, 26 al 28. Aquí está Gerizim. Aquí está Gerizim. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Ninguno? ¿Levante la mano algún sabio? No. Bueno, según la carne, ni muchos poderosos. ¿Cuántos aquí hay poderosos? ¿Alguno que tenga un puesto alto en el gobierno? ¿No? ¿Nadie? Sí, híjole. Ni muchos nobles. ¿Cuántos proceden de la nobleza? ¿Cuántos son de sangre azul? ¿Nadie? ¿Ya ven que les dijo que aquí está Gerizim? Aquí está retratado Gerizim. Mirad, hermanos, no muchos son sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Esos somos nosotros. ¿Y qué más dice? Para avergonzar a los sabios. Y dice un salmo, el Salmo 119, más que mis enseñadores he entendido. Más que mis maestros yo entiendo, dice ese salmo. Bueno, escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo, ahí estamos nosotros, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Ahí está Gerizim, ¿a poco no? Muchos de ustedes son albañiles, pescadores, carpinteros, plomeros, electricistas, así, obreros, empleados en alguna parte. Y eso es a lo que escogió Dios, dice la Biblia, para avergonzar a los fuertes. Y yo me maravillo que con una iglesia como esta estemos logrando lo que estamos logrando. Porque no es nosotros lo que lo hacemos, es Dios el que lo hace. Estamos ahorita adquiriendo este terreno. 5 millones de pesos. ¿De dónde van a salir? ¿Del salario de un albañil? ¿Del salario de un plomero? ¿De un soldador? Sí, porque Dios lo va a multiplicar y va además a poner generosidad en nosotros, como aquellas iglesias que dice que daban sobre sus fuerzas, ¿verdad? Y más aún, más allá de sus fuerzas, decía. Lo estamos haciendo porque Dios está por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Así que para deshacer lo que es. Cuando Pablo llegó a la capital de la sabiduría humana de aquel tiempo y predicó el mensaje del Evangelio, fíjense cuál fue la respuesta de los sabios. Hechos 17, versículo 31 y 32 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Aquí está predicando Pablo, ¿ok? Está predicando a los griegos, en nada menos que en Atenas, la capital de Grecia, donde estaba la crema innata de los sabios de aquel tiempo. Y él está diciendo: por cuanto ha establecido, se refiere a Dios, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿A quién se refiere? Pues a Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que los sabios griegos, ¿qué hicieron? No entendieron, no creyeron el mensaje. Muy sabios, muy inteligentes, conocían mucho, pero cuando se les predicó la verdad de parte de Dios, el mensaje, el evangelio, se burlaron y dijeron: no, esas son tonterías, ya te oiremos en otra ocasión. Bueno, así que los judíos no comprendieron la verdad acerca del mensaje del evangelio, los sabios griegos tampoco. Vamos a un último grupo, un grupo que fue el que recibió y anunció al pueblo el mensaje, que la salvación que iba a venir en el futuro. ¿Quién era este grupo? Los profetas. Los profetas. Y ahora sí nos vamos a la epístola de Pedro, que es nuestra base bíblica para estos mensajes. Primera de Pedro, lo acabamos de leer, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice Pedro así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, de la salvación, inquirieron, o sea, preguntaron, y diligentemente indagaron, investigaron, acerca de esta salvación, escudriñando, estudiando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, algunos creen que los escritores bíblicos, los escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribieron acerca de cosas que ellos sabían. Es decir, que eran simplemente una especie de reporteros religiosos que escribieron, que informaron acerca de cosas que ellos sabían y consolaron, exhortaron o reprendieron al pueblo por medio de esas cosas que ellos sabían. Y esto en parte es cierto, en algunos casos es cierto, pero en muchos otros casos no es cierto. En ocasiones los profetas recibieron una inspiración de parte de Dios anunciando cosas que no entendieron para nada, o si acaso muy por encimita comprendieron, pero no lograron comprenderlo completamente. Por ejemplo, cuando se les dijo que profetizara acerca de la destrucción que vendría del Imperio del Norte por parte de los asirios, o cuando se les dijo que anunciaran de la destrucción que vendría para el Reino del Sur por parte de los babilonios, eso era lógicamente algo que ellos pudieron entender. Ah, va a venir una invasión, un ejército que viene de Babilonia, nos va a invadir, va a destruir la ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera. Eso es algo que ellos podían entender y lo pronosticaron y sabían o lo podían comprender lo que estaban diciendo. Pero en otras ocasiones hablaron acerca de asuntos que no tuvieron la comprensión acerca de ellos. Y vamos a ver algunos casos de profetas que profetizaron acerca de la salvación, del Mesías y de la salvación. ¿Ok? Por ejemplo, a la hora de leerlos, por cierto, quiero que piensen, ¿habrá comprendido este profeta lo que estaba diciendo? ¿Le habrá entendido? Primero Moisés. Moisés escribió esto. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Alguien que sea nuevo, quizá uno de los invitados, leen esto y dice, pues ahí qué dice. ¿Y Moisés qué habrá pensado? Dios le dictó esto para que lo escribiera en la palabra de Dios, pero ¿le habrá entendido qué estaba diciendo? Le estaba aquí diciendo que Dios le dijo al diablo, pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba aquí profetizando? ¿Saben qué estaba profetizando? Y yo creo que Moisés no supo. Estaba hablando del Mesías, el Cristo que vendría y que iba a nacer ¿de quién? De una mujer virgen. Porque dice, la simiente de la mujer, la simiente suya, no se menciona al varón. ¿Le habrá entendido Moisés? Yo pienso que no. Si a nosotros se nos puede resultar difícil, Moisés, que no tenía la menor idea, pero lo escribió porque el Señor se lo estaba dictando. David escribió esto, Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso lo escribió en el Salmo 16. ¿Qué estaba profetizando aquí David? Primero, ¿le habrá entendido David de qué estaba anunciando David? ¿Qué estaba anunciando que iba a pasar en el futuro? ¿Saben qué estaba anunciando? Estaba anunciando la resurrección de Cristo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, él iba a ser sepultado en una tumba, como todo mundo, o como mucha gente, mejor dicho, pero su cuerpo no se iba a corromper porque iba a resucitar. ¿Le habrá entendido David? También él escribió en el Salmo 22, 14 al 18, dice, he sido derramado como aguas. Dice, no, caray. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Qué está hablando aquí David? ¿Le habrá entendido David qué estaba diciendo? ¿Qué estaba profetizando? Estaba profetizando los últimos momentos de la vida de Jesús cuando estaba siendo crucificado. Cómo su corazón fue traspasado por una lanza, ¿verdad? Y salió de él agua y sangre. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Estaba profetizando que en la cruz del Calvario el Mesías se iba a deshidratar, de perder todos los líquidos que estaba perdiendo en el calor del sol y con la sangre que estaba perdiendo, se deshidrataba. ¿Y qué le pasa a una persona cuando está deshidratada? La lengua se le pega. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Aquí está hablando de todos los que se estaban burlando de él alrededor de la cruz del Calvario. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Habrá entendido David que estaba anunciando que Jesús iba a ser crucificado? ¿Que el Mesías iba a ser crucificado? ¿Que le iban a clavar sus manos y en sus pies? Y esto lo está diciendo como 1,000 años antes de que naciera Jesús de Nazaret. 1,000 años antes estaba escribiendo esto. ¿Le habrá entendido? ¿Ustedes creen que le entendió? Yo creo que no le entendió. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué pasó con la ropa que traía Jesús? Los crucificaban ¿cómo? Desnudos. Les quitaban la ropa. ¿Y qué hicieron con la ropa? Una de las ropas se la repartieron y otra ropa, otra parte de la ropa, se echaron un volado para ver quién se quedaba con ella. Y eso lo estaba anunciando David en este salmo 1,000 años antes. ¿Habrá entendido David que estaban diciendo eso? Yo pienso que no, para nada. Pero Dios le dictó esto y él lo escribió y ahí está en la Biblia. Y ahí se conservaba en la Biblia muchos siglos antes de que ocurrieran estos acontecimientos. Isaías escribió: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Esto está en el 56 de Isaías. Y en el 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aquí está anunciando Isaías lo que le iba a pasar a Jesús, cómo lo golpearon, cómo se burlaron de él. Y cómo además, ya una vez muerto, su cuerpo fue sepultado, ¿dónde? En la tumba de un hombre muy rico, José de Arimatea. ¿Le habrá entendido Isaías que estaba hablando de eso? Yo pienso que para nada. Lo escribió porque el Espíritu Santo se le indicó y punto. Daniel escribió esto. Lo veíamos allá en Pueblo Viejo. 70 semanas, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso escribió Daniel. Estaba profetizando el tiempo que iba a transcurrir hasta la venida del Mesías. ¿Le habrá entendido Daniel? Todas estas profecías que acabamos de leer se refieren al Mesías, se refieren al sufrimiento que iba a tener cuando moriría por nosotros en la cruz del Calvario, se refiere a su resurrección, a todo lo que él pasó para que nuestros pecados sean perdonados. Ahora, sin embargo, los profetas comprendieron bien lo que estaba anunciando, lo que estaban anunciando. Yo creo que no. Ellos lo pusieron sin tener la menor idea de lo que estaban diciendo. Pero Dios estaba anunciando por medio de ellos estos eventos que nosotros ahora por la historia sabemos que ya pasaron, además de por la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de cómo no entendían las profecías que Dios les daba, ¿ok? En muchos casos. Tomemos como ejemplo a Daniel. Miren, ahí les va. Ustedes mismos van a batallar al leer esto. Esta profecía dice así, Daniel 8, versículos 3 al 7. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase delante de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Le entendieron? ¿De qué está hablando aquí Daniel? ¿No le entendieron? Daniel tampoco, ahorita lo vamos a ver. No se preocupen. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar, acuérdense, primero vio una bestia, era un carnero, ¿verdad? Carnero poderoso que hería a todos alrededor. Y acá dice, ahora vio un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, aquí en medio, miren, cuerno. Sería rinoceronte. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí vio dos bestias, un carnero y un macho cabrío. Y así se le llama esto a la visión del carnero y macho cabrío. Daniel recibió esta visión, que era una profecía de eventos que iban a suceder en el futuro. Pero pónganse en el lugar de Daniel. Imagínense que están en el lugar de Daniel. ¿Lo hubieran entendido? Es más, algunos que no tengan mucho conocimiento de esta parte de la Biblia, ¿le entendieron? ¿De qué está hablando? Pues Daniel tampoco le entendió la visión. Vamos a ver que no le entendió. Daniel 8:15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, dice, procuraba comprenderla, ¿qué quiere decir? Que no le entendió. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Como no le entendió, y como dice Pedro, los profetas buscaron, inquirieron diligentemente para tratar de entender las cosas que Dios les revelaba, y Daniel así le pasó, se puso a orar para pedir, Señor, dame sabiduría para entender esto, no le entiendo nada. Entonces Dios mandó a un ángel para que le explicara la visión de qué se trataba. Fíjense, Daniel 8, 17 al 21, vino cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, entiende lo que te voy a decir, le dice este ángel, ¿ok? Entiende, pon atención, Daniel, ahí te va. Porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande, bla, 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 bla. Le empieza a explicar el ángel. Ahora, vio la visión, no la entendió. Dios mandó a alguien que le explicara, se lo explicó. Pregunto, ¿ahora sí ya le entendió? ¿La entendieron ustedes ahora? ¿Entendió Daniel?
Versículo 27 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, se le reveló la visión, no la entendió, Dios le mandó quien se lo explicara, y después de la explicación, tampoco le entendió. Me recuerda a mis alumnos del TEC. Les doy la clase, miren, así está, así se puede demostrar esto, estás. ¿Alguna duda? Maestro, me lo repite, no le entendí bien. Bueno, ahí te va otra vez. Sas. ¿Ok? Bien. Pongo el examen y reprueban. Así le pasó a Daniel. Dios le dio la visión, no le entendió. Pidió una explicación, se le explicaron y siguió sin entenderle bien. Bueno, otro día se las explico porque ahorita no se trata de esto, si es que aún alguien no lo ha entendido, pero no vamos a hablar más que simplemente el punto es que los profetas tampoco entendieron las cosas que Dios le reveló acerca del mensaje de salvación. No lo comprendieron bien, comprendieron en lo general, pero no con detalle. ¿Y nosotros qué? Bueno, ese es el punto de ahora. Un creyente sí comprende la verdad de la salvación. Un creyente sí comprende y cree la verdad acerca de la salvación, el plan de Dios para la salvación. Vamos a recordar un caso de un funcionario público, una persona muy educada, una persona inteligente, una persona con poder, con autoridad, con un puesto muy alto dentro del gobierno de un país. Hechos 8, versículo 27. Y por cierto, con todo y todo, no entendió el mensaje de salvación. 8:27 al 31 de Hechos. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, fíjese que, ¿qué viene siendo en nuestro tiempo? ¿Cómo qué le pondrían? Porque dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. ¿Cómo qué funcionario público lo harían equivalente hoy? ¿Dónde? No, diputado, no está sobre los tesoros. Puede ser Videgaray, por ejemplo, ¿verdad? Secretario de Hacienda, el secretario de Economía, o el que está encargado del Banco Nacional de México, ¿verdad? Este señor, ya saben, uno grandotote. Carstens, ¿verdad? Agustín Carstens. Hagan de cuenta, Agustín Carstens estaba encargado de los dineros, pero de Etiopía, ¿verdad? Y dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Iba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, iba leyendo y le pregunta, bueno, ¿entiendes lo que lees? ¿Estás entendiendo lo que lees? ¿Y qué contestó? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué quiere decir? ¿Le estaba entendiendo o no? No entendía. Y entonces, pues, Felipe se sentó y le empezó a explicar, ¿verdad? Ahora, ¿qué iba leyendo esta persona que no podía comprender? ¿Qué es lo que iba leyendo? Iba leyendo esto, dice Hechos 32:33. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Iba leyendo esto y no le entendió. Es más, le preguntó a Felipe, ¿de quién está diciendo esto el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Y entonces Felipe le empieza a explicar que está hablando ¿de quién? De Jesús. Ese cordero que menciona ahí, que fue llevado a la muerte, estaba hablando de Jesús. 750 años antes de que esto sucediera, Isaías estaba anunciando la muerte cruenta que habría de experimentar Jesucristo. Este pasaje lo encontramos en Isaías 53, versículos 7 y 8. Pero me gustaría que leyéramos 53 del 1 al 9, todos nosotros, ¿ok? Vamos a hacer el experimento. Nosotros somos el eunuco. Dice Isaías, léanlo conmigo todos al mismo tiempo. Sí, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nótese cómo comienza, con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esa pregunta es bien importante, muy importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Seguimos. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Alguien ha visto la película La Pasión de Cristo? De ¿cómo se llama? Mel Gibson. ¿Les parece atractivo como aparece ahí Jesús? Le veremos más inatractivo para que, bueno, seguimos, despreciado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es la parte que iba leyendo, que menciona Hechos 8, ¿verdad? Luego dice, angustiado por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta ahí. Esa parte iba leyendo este hombre, funcionario público. Nosotros somos cristianos. Esto no lo entendieron los judíos, esto no lo entendieron los sabios, esto no lo entendieron tampoco, ¿quiénes? Los profetas, ni tampoco lo entendió el funcionario público que iba leyendo. ¿Y cómo se llama este punto que estamos viendo? El cristiano comprende la verdad acerca de la salvación. Pregunto, ¿podemos comprender de quién habla este pasaje profético y a qué se refiere? ¿Sí? ¿Nosotros podemos comprenderlo? ¿De quién habla? A ver, fuerte, ¿de quién habla? ¿De Moisés? De Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de Jesús, pero ¿de qué evento acerca de la vida de Jesús? De su muerte, ¿verdad? Su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. De eso está hablando, su sacrificio. ¿Ok? Fíjense, ¿ustedes sí le entendieron? ¿Y el eunuco no le entendió? ¿Ven cómo el cristiano sí comprende la verdad acerca de la salvación? Ahora, el pasaje inicia con una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, verdad? Así comienza con esa pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, ¿por qué es importante creer en esta verdad que se anuncia en el pasaje de Isaías 53. ¿Por qué es importante creer esta verdad? ¿Ustedes la comprenden? ¿La creen también? ¿Por qué es importante creerla? ¿Por qué es importante creerla? Porque así comienza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué es importantísimo creerla? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es importante creerlo? Es cuestión de vida o muerte. Pero no esta vida que estamos viviendo, sino la vida eterna. Aquel que crea, dice, tiene vida eterna. Por eso es importantísimo creerlo. Otro pasaje que habla de lo mismo, Juan 3:18, le repetimos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿De quién hablaba el pasaje? Hablaba del unigénito Hijo de Dios que iba a dar su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se fijan que es importante creerlo? Y una última, Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo creen? ¿Comprenden la verdad acerca del Evangelio? ¿Y la creen? Levanten su mano, dicen si creen. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nosotros, que hemos comprendido algo que parece muy fácil, nos parece muy fácil, pero en realidad es muy difícil de creer. Pero a nosotros nos has dado, como dice Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, la cual es un don de Dios. Nos has dado ese don para creer, para comprender, para aceptar esta verdad, por medio de la cual tú nos das el regalo de la salvación, de la vida eterna. Gracias, Señor, por este pueblo que ha creído. Gracias por las vidas que están reflejando que creen, que están caminando por el camino angosto de obediencia a tu justicia, a tu voluntad, a la santidad que requiere este camino. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo como lo has hecho estos años de existencia que lleva, que ya se van a completar 17. Gracias, Señor, que sigamos con esa fe, que no nos echemos para atrás y que además seamos comunicadores a otras personas de esta salvación tan grande, tan importante. Y tú nos des todavía más discípulos tuyos que se agreguen a esta iglesia. Gracias, Padre, por el perdón de pecados que en Cristo Jesús tú nos has dado y cómo de veras lo necesitamos. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Te agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén, amén y amén.